donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz.
La música y la voz de Gabinete Caligari con este Camino de Soria, que no vamos a hablar de Camino de Soria, Pedro Fernández Retana.
No, tampoco.
Vamos a hablar de Camino de Santiago. Cuando hablamos de camino siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Pues no vamos a hablar. Todos hemos ido a hablar de ellos, incluso muchos lo han realizado. Pero hoy nos vamos a referir a otra ruta de peregrinaje que cruza precisamente Araba. Es el Camino Ignaciano, el que hizo San Ignacio de Loyola desde Guipúzcoa hasta Cataluña, Pedro.
Pues sí, San Ignacio allá por el año 1522 se fue desde Loyola hasta Manresa. Es el conocido como Camino Ignaciano, que atraviesa parte de Álava, y nuestros invitados están empeñados en darlo a conocer y potenciarlo, sobre todo pensando en su quinto centenario. Abel López de Aguileta, una persona apasionada por Álava, además es de la montaña alavesa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Abel?
Muy buenos días. Egunon a todos.
Egunon. Y también está con nosotros a través del teléfono, ya que él se ubica en Cataluña, José Luis Iriberri, que es jesuita y director de la oficina del Camino Ignaciano. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
José Luis, Abel, estamos hablando de un gran desconocido que es el Camino Ignaciano. Antes que nada, José Luis, como jesuita y responsable de esta oficina del Camino Ignaciano, ¿dónde comienza, dónde termina y por qué San Ignacio hizo esta ruta en el año 1522?
Pues mira, muy brevemente, todo empieza con la conversión de San Ignacio. Ignacio, un hombre de la corte española, Ignacio, un hombre pues entregado al mundo de la corte habitual, con toda su vida ya preparada delante de él para servir al rey de España y defender, pues mira, las tierras en ese momento navarresas en contra de los franceses. Pues bueno, hay una herida, le lleva un tiempo de meditación profunda sobre el sentido de su vida, sobre hacia dónde va, y en Loyola, pues en el 1521, pues experimenta una profunda transformación de sí mismo, aquello de un cambio de vida, decir esto no va, tengo que empezar de nuevo, una crisis profunda como la que vivimos nosotros estos días. Y a partir de ahí, pues mira, decide encontrar otro camino para realizarse, para sentir su vida plenamente, y se convierte en peregrino, de caballero de la corte española, pues
a peregrino.
En peregrino.
Uh-huh.
Para seguir a Jesucristo, pues eso, al que en aquel momento era Íñigo de Loyola y que después será pues San Ignacio de Loyola.
Sí, pero José Luis, ¿por qué fue hasta Manresa y no se fue a Santiago de Compostela o a Sevilla o a Logroño o a Toulouse? ¿Por qué?
Bueno, hay que decir que en ese tiempo a Santiago de Compostela, la verdad, no estaba con muy buenos tiempos. La peregrinación de Santiago de Compostela en el siglo XII, XIII, XIV funcionaba bastante, pero después ya cayó muy en desuso. La peregrinación hacia Santiago se empezó a ver un poco como una especie de problema y los peregrinos ya tampoco acudían. Y de hecho lo que San Ignacio decidió fue ir a Jerusalén. Él no venía a Manresa, sino que él era peregrino a Tierra Santa. Lo que él quería era predicar el Evangelio de Jesucristo en Tierra Santa. Pero lo que pasa es que se cruzó Manresa en su camino, todo el proceso espiritual que le estaba llevando, necesitaba tiempo, necesitaba uh-huh. un retiro, apartarse, y eso lo encontró en Manresa.
Uh-huh. Abel, aquí en Álava, ¿por dónde discurre este Camino Ignaciano?
Pues mira, nosotros salimos de Loyola, evidentemente, y nos vamos a Aránzazu. A partir de Aránzazu, bueno, porque vamos siguiendo la autobiografía de San Ignacio. Él escribió en su autobiografía este viaje, lo describió, y toda la experiencia que él pasó en Loyola y después en Manresa. Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido trazar el camino siguiendo pues lo que él nos explica, de tal manera que San Ignacio es de hecho el modelo al que vamos siguiendo en el camino. Entonces llegamos a Aránzazu, donde él hizo su primera vigilia delante de la Virgen de Aránzazu, y a partir de ahí pues ya mira, se sube hacia Urbía y va bajando hacia Araya, y después continuamos subiendo otra vez hacia Encía. Y a partir de ahí pues pasamos hacia Ullíbarri, hacia Alda y Santa Cruz de Campezo y San Vicente, y por ahí pasamos un poquillo por Navarra, Genevilla, y después nos bajamos hacia la población y hacia Meano y hacia La Guardia. Uh-huh. Y ahí vamos a buscar al Ebro, que será uh-huh. el gran acompañante de los peregrinos a lo largo de muchas etapas, porque a partir de Navarrete, donde San Ignacio estuvo también pues con el duque de Nájera, pues a partir de ahí ya empalmamos con el río Ebro hasta pasado el Pilar.
José Luis, también nos acompaña aquí en el estudio Abel López de Aguileta. Abel, tú eres de Montaña Alavesa y estáis empeñados ahí en Montaña Alavesa en recuperar lo que es el trazado del Camino Ignaciano por esa zona de Álava. ¿En qué estado se encuentra el camino?
Bueno, pues se encuentra en un momento, digamos, inicial, porque todavía no es un camino que está perfectamente, digamos, trazado y diseñado. Se han puesto indicaciones, señales de por dónde transcurre el camino, son de un color anaranjado, color butano, pero hay trozos, digamos, por los cuales no está muy claro el camino. Hay que buscar a veces alternativas yendo por la carretera, porque las sendas por los caminos, por el monte, por los caminos de parcelaria, pues no están debidamente indicadas, hay pasos que son un poco dudosos, y luego nos encontramos en esta zona alavesa con una peculiaridad, y es que en la autobiografía de San Ignacio tampoco describe exactamente pues todas las sendas y todas las rutas por donde pasó. Así como hay puntos claves como son pues Aránzazu, etcétera, y desde luego también pues Oñate, Navarrete, etcétera, donde está claro que por allá pasó San Ignacio, claro, en aquella época, ¿por dónde pasaría desde la llanada, diríamos, hasta el Valle de Arana, por ejemplo? ¿Iría por el puerto de Vicuña, por el puerto de Opacua, Ullíbarri o Alda? Pues eso a veces pues no está muy, muy claro, ¿no? Entonces también es un poco también cuestión de entre todos y sobre todo la Compañía de Jesús que decida un poco por dónde tiene que ir exactamente el camino.
En lo que se refiere a la zona del trazado de Montaña Alavesa, queréis, mirando al cincuentenario de que...
O sea, los 500 años.
Sí, los 500 años, que se promocione, que la gente acuda, con el fin de darle un poquito de vida a lo que es Montaña Alavesa en este aspecto.
Pues sí, porque este paso, digamos, a la vez del Camino Ignaciano tiene una riqueza, digamos, paisajística, digamos, forestal, etcétera, espectacular, preciosa. Entonces creemos que es una alternativa, digamos, pues, sencilla, humilde, que puede potenciar los valores de la comarca de la Montaña Alavesa, y creemos que incluso en esta época de crisis merece apostar por ella dentro de las posibilidades que tienen.
Para conocerla también,
para,
¿no?,
conocerla dentro de las posibilidades que tienen los ayuntamientos y las juntas administrativas.
José Luis, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar todo el camino desde Loyola hasta Cataluña?
Eso, como siempre, depende del peregrino.
Porque,
y del caminante.
Usted antes de ayer llegaba a su casa y a Manresa, a Cataluña, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, depende un poco. Nosotros lo hemos hecho ahora en 25 días, pero nos cruzamos con un peregrino que venía de Guipúzcoa y que, de hecho, él lo ha hecho, me parece que eran en 18 o en 20 días.
¿Cuántos kilómetros son?
Depende un poco de la fuerza física, ¿vale?
Sí, pero los kilómetros son los mismos, vamos.
Si lo quieres hacer todo, estamos alrededor de los 700 kilómetros. Ajá. Lo que pasa es que para hacer la peregrinación tú no tienes por qué hacer 700 kilómetros. Si es un esfuerzo físico y quieres hacer gimnasia, pues sí, te los comes todos. Pero para hacer una peregrinación es igual que el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, la peregrinación son los 100 últimos kilómetros. O sea, te puedes caminar 1.500, pero te cuentan 100. O sea que la peregrinación, cada peregrino tiene que saber qué es lo que está buscando. Entonces, según lo que él busca, pues se mira las etapas y mira a ver por dónde tiene que estar. Porque hay etapas que son más duras, desniveles, hay etapas que son duras por el calor, hay etapas por el frío.
Hombre,
hay...
supongo que atravesar en verano los Monegros, tela marinera, ¿no?
Bueno, los Monegros, pero yo sobre todo en el año 2012 cuando lo hice, donde de verdad sudé fue entre Tudela y Zaragoza. Porque ibas caminando al lado del Ebro, es muy plano y tienes la humedad del río que la tienes ahí encima, y si el sol pega fuerte, ahí el agua te corre hasta el suelo.
Ajá. Bueno, buen camino, ¿eh? Atravesar el Ebro.
Sí, pero Pedro, por darte un dato, por ejemplo, sí, a San Ignacio le costó hacer esos 650 kilómetros 2 meses. Claro, él iba en un viaje, pues, de peregrinación, de transformación
tranquilo,
interior, tranquilo, etcétera, ¿no? Claro, sería casi la época ideal, ¿no? 2 meses para hacer el camino como hay que hacerlo, ¿no? Pero claro, esto en estos momentos, ¿quién se permite 2 meses, digamos, de vacaciones para hacer el Camino Ignaciano?
Ya. José Luis, ¿hay infraestructura en el camino, infraestructura hostelera, lugares donde comer, donde dormir, etcétera, mientras que en el Camino de Santiago sí que existe, en la Ruta Ignaciana?
Sí, yo creo que el modelo del Camino de Santiago es muy interesante para tener un poco de referencia, ¿no? Entonces, en los años 70, el Camino de Santiago prácticamente no existía. Habían unos 150, 200 peregrinos que llegaban al año, y hecho es porque en esos años es cuando el cura del Cebreiro, con su familia y amigos suyos, se fue hasta los Pirineos y dijo: yo voy a pintar flechas. Y se puso a pintar unas flechas de color amarillo, que son las flechas del Camino de Santiago que hoy conocemos. Pero estamos hablando de los años 70. Entonces, si me preguntas en los años 70 y al Camino Ignaciano, yo diría, nosotros estamos ahora, como los años 70, del Camino de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que ha habido ahí? Ha habido una evolución fabulosa de la idea de peregrinación y de las ganas de entrar en contacto con la naturaleza y de encontrar algún camino en el cual uno, pues bueno, va descubriendo un montón de cosas, porque de hecho se trata de eso. Es un mes que dedicas a descubrir, son 27 etapas, a descubrirte y a descubrir el entorno en el cual vas pasando, los pueblos, las caras de las personas, la gastronomía, la enología, todo eso está ahí dibujando. Entonces, los servicios ahora, la verdad es que son bastante escasos. Tenemos la gran suerte de poder ir compartiendo con los peregrinos de Santiago del Camino Francés entre Navarrete y Logroño, y después con el Camino del Ebro, cuando vamos desde Logroño hasta Zaragoza, y el Camino de Santiago catalán, que viene desde Zaragoza hasta Montserrat Manresa. O sea, ahí estamos compartiendo servicios con el Camino de Santiago, lo cual va a favorecer que este camino ignaciano crezca mucho más rápidamente de lo que ha hecho el Camino de Santiago.
Abel, tú sí que has hecho también algunos kilómetros, algunas etapas, ¿no?
Eso es. Yo hice en concreto el que va desde Genevilla hasta Logroño, que es un paisaje precioso, porque partes de esa villa, digamos, navarra, esa especie de cuña de pequeños pueblos navarros que tenemos dentro, digamos, de la geografía alavesa, y de allá subimos hasta el alto de la población, bajamos por Meano Cripan y bajamos hasta La Guardia. Allá hicimos noche en La Guardia, estuvimos viendo las bodegas, pues, ejemplo, Santa María, San Juan, etcétera, y de allá nos fuimos directamente a Navarrete. Es decir, una vez que está uno en el alto de la población, en Meano, uno podía ir directamente hacia Logroño, en 2 horas andando, pero sin embargo San Ignacio tenía la intención, digamos, de ir hasta Navarrete, pues porque tenía ya que cobrar unas soldadas, digamos, del duque de Nájera, que era pariente suyo y la persona, digamos, que le patrocinaba en el ejército castellano. Entonces, de ahí que se da ese rodeo desde el alto de Meano, diríamos, y de la población, hasta Navarrete pasando por La Guardia.
José Luis, ¿mejor andando o en bici?
Depende de lo que busques. Yo lo he hecho en bicicleta, lo he hecho andando. Si lo que quieres es hacer kilómetros y ejercicio, coge la bici. Porque en 10 días o menos, un grupo de aquí de Guipúzcoa lo hizo el año pasado en 10 días, 10 etapas, lo tienen marcado en Wikiloc. Se puede seguir por GPS. Nos encontramos con un grupo ahora, justamente este mes de mayo, con un grupo de Manresa, de ciclistas que también lo hacían. Entonces, depende de lo que busques. Andando te da tiempo. Andando vas sintiendo el cuerpo, vas sintiendo las cosas que tienes por dentro y van saliendo. En bicicleta la verdad es que no tienes mucho tiempo, vas pendiente de la bicicleta, vas corriendo, vas haciendo kilómetros y en 10 días pues ya estás llegando.
Usted acaba de llegar, como digo, hace unos días con unos australianos.
Sí, con un grupo de australianos y también algunos de Hong Kong.
De Hong Kong, ya, claro, y la pregunta del millón, ¿cómo los de Hong Kong se enteran que hay un camino ignaciano y los de aquí, los de Vitoria, los alaveses, ni siquiera lo conocemos y atraviesa nuestra tierra?
Bueno, ahí yo creo que también el problema está en el conocimiento que tenemos de San Ignacio. Yo creo que San Ignacio es un santo también como un poco desconocido. Si preguntas a la gente, yo creo que se conoce más, por ejemplo, San Francisco de Asís, que no es de aquí, sino, y en cambio San Ignacio no demasiado. La conexión es ignaciana. Toda esta gente de Australia, de Hong Kong, el año pasado acompañé un grupo también de Estados Unidos. La conexión es con jesuitas, con escuelas, supongo, universidades.
No digo, José Luis, supongo que ya mirando al 500 aniversario, yo no sé, un par de kilómetros el Papa Francisco, que es jesuita.
Bueno, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que será, bueno, un par de kilómetros todavía. Pero para el 2021-22 será un poquito mayor.
Bueno, pero quién sabe, como supongo que en breve hará una visita a Loyola, el inicio, por lo menos los primeros
puede,
metros,
puede hacerlo.
Sí que los puede hacer.
Bueno, pues así nos vamos a despedir. José Luis Iribarri, jesuita, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros. Buenos
Abel.
Días, Abel.
Abel, que ha estado con nosotros y que está en su tierra muy ilusionado en Montaña Alavesa en darle un poquito de aire a este camino, ¿verdad?
Pues muchas gracias a vosotros, sí.
Bueno, lo haremos, ¿eh? No sé eso si este es. Fin de semana.
Abel, hay que hacer el camino ignaciano.
El camino ignaciano a la vez.
Gracias.
Abel, gracias. Buenos días.